Hora 14, Madrid.
Calor, temperatura en Gran Vía en este momento, 28 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Desde hace media hora la delegación del gobierno reúne a representantes de las asociaciones de comercio de Madrid, encabezadas por el presidente de la CEIM, que piden, que exigen al gobierno, al Ministerio de Interior, que encuentre ya una solución a la acampada de la Puerta del Sol, porque los comerciantes de la zona están perdiendo hasta un 80% de su actividad. Hilario Alfaro es presidente de la Confederación de Comercios de Madrid.
Me parece un escándalo que llegue un señor a la Puerta del Sol, monte una tienda de campaña, luego 400, eso Madrid no se lo puede permitir, por los puestos de trabajo que crea el comercio, por la imagen que se está dando al turismo, puesto que estamos hablando de la Puerta del Sol, Madrid no se merece una situación como esta por dejadez de funciones de que corresponda, que yo creo que se le ha ido de las manos.
Esta misma mañana la Asamblea de los Acampados ha decidido retirar los carteles que tapan las fachadas, los escaparates, pero de los comercios pequeños de la Puerta del Sol y de los alrededores. Ya veremos si esa medida mitiga o no en algo las pérdidas que están sufriendo. Es el primer asunto en la crónica de la mañana, pero no es el único. Seguimos viviendo la resaca electoral. Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, cree que se puede reducir el número de consejerías. Gallardón ha hecho valoración de los resultados de las elecciones. Dice que la entrada de UPyD en el ayuntamiento es a costa del PP. En el sur, UPyD pone condiciones al Partido Socialista para gobernar en Getafe. Quieren que no repita el alcalde Pedro Castro. El Leganés, Leganés Unión por Leganés, no quiere que vuelva a los socialistas. Y en Fuenlabrada, Izquierda Unida pone condiciones a su apoyo al Partido Socialista. Más asuntos, el Ayuntamiento de Madrid dice que se va a reunir el jueves con los voluntarios que trabajan en el gallinero y que denuncian la basura que hay en ese poblado. Condenados a penas de entre 4 y 26 años de cárcel los 7 implicados que acribillaron a tiros hace algo más de 2 años al narcotraficante Leónidas Vargas mientras estaba en el hospital. Y también tenemos dos presentaciones: la Feria del Libro, que va a comenzar este próximo viernes en el Retiro y que durará hasta el 12 de junio, y el Tren de la Fresa, que comenzará a marchar el sábado y que estará marchando hasta finales de octubre.
Vamos a sumar también la información del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El Kun se quiere marchar del Atlético de Madrid. Agüero hizo público ayer un comunicado en su página web diciendo que quiere dejar el Atlético de Madrid, que ha llegado el momento de marcharse, da las gracias a la afición, pero quiere crecer, quiere mejorar. Su libertad vale 45 millones de euros. Veremos cuál es el club europeo que los pone, aunque pensando la calidad que tiene el Kun, 45 millones parece un precio barato. El Real Madrid en principio no quiere entrar en la operación, como le prometió Florentino Pérez a Miguel Ángel Gil, el tiempo lo dirá. Y el Real Madrid repescó ayer a Callejón, el chaval del Español. Había una opción de recompra. Mourinho lo quiere para jugar en la banda derecha.
Información de servicio. Primer destino, la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes complicaciones en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vemos un camión que ha quedado averiado en la M40 en el kilómetro 21, cerca de la zona de Mercamadrid, ocupando uno de los carriles en dirección A3, dirección carretera de Valencia. Por ahora no provoca retenciones, pero sí deben circular con mucho cuidado por la zona. Y también estamos notando intensidad circulatoria elevada en la 2, en la carretera de Barcelona, en la zona de Meco, tanto en la entrada como en la salida de la capital.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Tan solo destacar dos puntos. Por un lado, la Gran Vía hacia la Plaza de España, en la zona centro, y por otro lado, el eje conformado por las calles Raimundo Fernández Villaverde y Joaquín Costa hacia la Avenida América.
Y nos queda el tiempo. Hoy tenemos todavía más calor que ayer. A esta hora, en el centro de la capital, los termómetros marcan 28 grados y parece que es lo que nos va a esperar durante las próximas horas. Vamos con el pronóstico. Ana Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la Comunidad de Madrid a esta hora superamos ya los 30 grados y las temperaturas pueden llegar hasta los 32, tanto en el centro como en el sur de la región, aunque el día de más calor va a ser el día de mañana, con cielos prácticamente despejados a esta hora y esta tarde solamente algunas nubes, sobre todo por el norte, que nos pueden dejar algún chaparrón muy débil y local. Las tormentas llegarán a partir de la jornada del jueves.
2:10, a la 1:30. Estaba convocada la reunión en la delegación del gobierno a petición de los empresarios, de los comerciantes de Madrid. Reunión encabezada por la delegada del gobierno y por el presidente de la patronal madrileña, que entre otras cosas ha remitido una carta al Ministerio del Interior en la que pide, en la que insta al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba que encuentre una solución a la acampada de Sol. Ellos han hecho sus cálculos y desde que esa acampada comenzó, los comercios de la zona han visto reducida de manera sensible, de manera importante, su actividad económica. Tanto es así que cifran en torno al 80%. que es mucho. Hay, por lo tanto, un conflicto de intereses en esa zona de Madrid entre los que acampan en Sol y los comercios que están en esa plaza y en los alrededores. Vamos a saber cuáles son los argumentos que emplean los comerciantes y qué sabemos de la marcha de esa reunión que, insisto, comenzaba a la 1:30 de la tarde. Javier Bañuelos.
La indignación y preocupación de los comerciantes ha ido a más en las últimas horas, por eso ha sido el propio presidente de la CEIM quien ha elevado una queja formal ante el mismísimo Alfredo Pérez Rubalcaba para que resuelva cuanto antes la ocupación de Sol. Esa queja, como decías, ha llegado por carta y la respuesta inmediata ha sido a través de la delegada de gobierno Dolores Carrión, que ha convocado una reunión urgente que ha comenzado hace muy poquito en torno a 1:30 esta tarde en la sede de la delegación y en la que están participando ahora mismo la propia delegada del gobierno, también Arturo Fernández, representante del Ayuntamiento de Madrid, y también el presidente de la Confederación de Comerciantes de Madrid, Hilario Alfaro, con el que hemos conseguido hablar justo antes de ese encuentro. De momento exige el desalojo inmediato de Sol.
Nosotros ya se lo dijimos ayer a los portavoces del 15M, que pretendíamos que eso fueran hoy a mañana. Como eso no puede ser, les pedimos un perímetro de 5 metros de ancho entre la concentración y la fachada, que tuvieran limpios todos los escaparates y todas las fachadas, libres de banderolas, de pancartas, de mensajes, y que están libres las calles que desembocan en la Puerta del Sol, que las estaban empezando a ocupar.
Por ahora no lo han conseguido, de ahí el motivo de esta reunión, que pretende resolver un conflicto que a su juicio se le ha ido de las manos a la administración. Una situación insostenible, según recogen en su queja, porque mientras quienes permanecen acampados en Sol están gozando de una absoluta impunidad, los comerciantes de la zona están sufriendo una caída de ventas que ronda ya, según sus cálculos, el 80%. De momento, fuentes de la delegación de gobierno nos aclaran que esa reunión es netamente informativa. Su objetivo, al menos por su parte, es escuchar y oír de lo que se quejan los comerciantes.
Gracias, Javier. Bueno, estaremos pendientes del resultado de esa reunión, de si se toma o no alguna decisión, o si simplemente la delegada del gobierno se ha sentado con ellos para escuchar lo que ya vienen diciendo desde la semana pasada, que la acampada en Sol les está provocando problemas económicos. Precisamente la Asamblea de Sol esta mañana ha decidido algo de lo que, por lo que acabamos de escuchar, les habían pedido los comerciantes de la zona, que no es otra cosa que retirar los carteles que tapan las fachadas, que tapan los escaparates de los comercios. Bueno, en realidad de algunos comercios, de los pequeños, porque los grandes, en este caso los acampados en Sol, no piensan, o al menos no piensan retirar ese tipo de cartelería. Nos vamos hasta la Puerta del Sol, ahí está Marina Gomariz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Algunos querían quitar los carteles de todos los comercios, otros no querían retirarlos de ninguno, pero todos han coincidido en que no pueden perjudicar a las pequeñas empresas. Ya han empezado a quitar esos carteles que tapan y molestan a estos pequeños negocios que pertenecen, dicen, a una clase trabajadora con la que se identifican. Una decisión que se ha tomado en la Asamblea de Comisiones reunida desde las 11 de la mañana. En esta reunión se ha tomado la palabra la Comisión de Barrios, que ha anunciado una cita a las 8 en la Plaza Jacinto Benavente. Lo que quieren es preparar la Asamblea de Barrios convocada para el sábado a las 12 de la mañana. Además, han consensuado un cauce fijo de comunicación entre la Asamblea de Sol y las de los distritos y pueblos de la comunidad, que según ellos están adhiriendo al movimiento. De nuevo se ha leído el protocolo de actuación en caso de desalojo, por el que se harían una sentada pacífica y se agarrarían entre ellos. Protocolo que se quiere establecer también para la zona infantil. Y por último, la Comisión de Sanidad también ha pedido que no se privatice la sanidad.
Gracias, Marina. Esa es la situación, esas son las decisiones, el debate que se ha afrontado esta mañana, la acampada de Sol que sigue viva, que sigue activa, en la que cada noche son todavía cientos las personas que duermen allí, pero que en todo caso no está registrando las grandes concentraciones de gente que nos dejó la semana pasada. Vamos a hablar de la resaca electoral, sobre todo de lo que está ocurriendo en el sur, que ahora mismo es el escenario más abierto en el que se encuentran las principales incógnitas en algunos de los grandes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Leganés y en Getafe. En cierta forma también en Fuenlabrada, donde el Partido Socialista necesita el apoyo de Izquierda Unida. Dice el todavía alcalde, de momento alcalde en funciones de ese municipio, que tal vez la coalición Izquierda Unida no debería excederse en sus condiciones, en las condiciones que va a poner para prestar su apoyo. Ser Madrid Sur, Alex Castellano.
Aunque en principio UPyD pensó en dejar gobernar a la lista más votada, ahora consideran que si gobierna el Partido Popular puede ser una legislatura muy complicada, con una minoría y unos plenos donde muchas de las iniciativas no saldrían adelante, por lo que antes de tomar una decisión y dar o no apoyos, tienen que valorar los pros y los contras. El cabeza de lista de UPyD en Getafe, José Luis Morato, ha dicho que el PSOE tendrá que llegar a acuerdos con Izquierda Unida y resolver sus temas internos con un programa conjunto, y bajo ese prisma trabajarán y decidirán cuál es la mejor opción.
El Partido Socialista, si realmente quiere presentar un candidato a la alcaldía, que es lo que se votaría en ese pleno, pues a día de hoy lo que nosotros creemos es que los ciudadanos han votado que no quieren que Pedro Cato sea alcalde. Entonces, un paso previo es entenderse con nosotros, que nos presenten quién quiere que sea el alcalde. Y eso puede ser un punto de partida, ¿no?
Mientras tanto, el Leganés, Unión por Leganés, que tiene la llave del gobierno, ha manifestado que Gómez Montoya no tiene ninguna posibilidad de volver a ser alcalde de Leganés. De él dicen que ha dejado una historia nefasta en la ciudad. Además, no quieren ni la concejalía de urbanismo ni ninguna otra y apoyarán desde la oposición las medidas del Partido Popular que consideren oportunas. En Fuenlabrada, Izquierda Unida, que ha estado en muchos gobiernos con el PSOE sin que los socialistas lo necesitaran por su mayoría absoluta, se enfrentan ahora a otro tipo de negociación que culminará con la permanencia de Manuel Robles en la alcaldía.
Y los consejeros en funciones del gobierno de Esperanza Aguirre comienzan ya a recuperar cierta actividad, así que comienzan ya a responder a las preguntas sobre los resultados del pasado domingo. Ha sido el caso del consejero de Economía. Hoy presentaba una nueva edición del Tren de la Fresa. Se le ha preguntado, es evidente, por su valoración de los resultados del Partido Popular, de la candidatura de Esperanza Aguirre, también de la candidatura de Alberto Ruiz Gallardón, por la diferencia de votos entre los dos PPs, el regional y el municipal, y por los resultados que ha obtenido el líder del PSM, Tomás Gómez. Todo esto es lo que ha dicho Felipe Serrano.
El responsable de Economía y Hacienda considera que Esperanza Aguirre aún tiene margen para reducir alguna consejería en su futuro gobierno. Antonio Beteta, encargado de diseñar el plan de austeridad con el que la administración autonómica no ha hecho frente a la crisis, ve todavía factible la desaparición de alguna de las 9 consejerías que en la actualidad componen el organigrama de la comunidad. Se trata, de momento, de una opinión particular y no de una decisión política, ya que nadie le ha consultado.
Si me pidiera mi criterio, yo diría que sí, pero ese es mi criterio y no me lo han pedido.
En cuanto a los resultados electorales y a la debacle del PSOE, Beteta sugiere que Tomás Gómez tiene lo que se merece por su falta de credibilidad.
La campaña desgarrada y ajena a la verdad que ha llevado a cabo no ha tenido eco por parte de los ciudadanos, porque ellos han podido contemplar y ver y verificar en vivo y en directo que lo que decía el Partido Socialista en muchos aspectos de lo que estaba pasando no era la verdad, y en consecuencia eso resta credibilidad en aquellas cosas que no se pueden comprobar físicamente. La credibilidad es algo muy complicado de ganar y muy fácil de perder, y en cuanto te pillan una vez, malo, muy malo, y les han pillado.
Por cierto, que todavía en clave postelectoral, Gregorio Gordo, el líder de Izquierda Unida, ha negado esta mañana que vaya a alcanzar un acuerdo global con el Partido Socialista de Madrid, con el PSM, para negociar en aquellos ayuntamientos en los que la izquierda pueda gobernar, pero a cambio de acuerdos entre los dos partidos. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Asociación Sandra Palo para la Defensa de las Libertades ha convocado una manifestación para la próxima semana, el 4 de junio, en Madrid, para exigir la reforma de la Ley del Menor, que regula la responsabilidad penal de los menores de edad. Entre algunas de las demandas, la asociación reclama la rebaja de la edad penal a los 12 años para casos de extrema gravedad, como asesinatos o violaciones, adaptando la ley a la realidad de la sociedad. La manifestación partirá de la Plaza de la Independencia, terminará en la Puerta del Sol sobre las 8 de la tarde de ese día 4 de junio. Allí se leerá un manifiesto por parte de la madre de la joven de Getafe, Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, que espera una asistencia masiva para que los políticos se den por enterados y reformen la Ley del Menor.
Pues para que acudan todas las víctimas que hay, tanto por menores como por lo que todas las víctimas, vamos, que queremos que sea una manifestación también masiva, en la cual vean que, bueno, que vean los políticos y que estamos ahí, que necesitamos que seamos escuchados y que tienen que poner fin a todo eso. No sé de qué forma, pero tienen que ayudarnos.
Es el comienzo y más asuntos, titulares ahora con la ayuda de José Manuel López. El cabeza de lista de Unión por Leganés, Carlos Delgado, ha asegurado que no entrarán en pacto de gobierno con el Partido Popular, ya que considera este tipo de acuerdos como el abrazo del oso.
Ha dicho que ULEG no quiere ni la concejalía de urbanismo ni ninguna otra, al tiempo que ha añadido que dentro de algunos años alguien de Unión por Leganés será el alcalde de la localidad.
Y Izquierda Unida de Fuenlabrada ha destacado que su coalición es ahora decisiva para formar un gobierno con el empleo como principal reto.
También la participación ciudadana y la ausencia de privatizaciones serán sus ejes de actuación para gobernar conjuntamente con el Partido Socialista.
El Ayuntamiento
Ayuntamiento de Getafe ha aprobado una nueva ordenanza sobre los kioscos de prensa y flores para que la concesión a sus titulares sea por 20 años, prorrogables por otros 20.
Podrán acceder parados de larga duración, mujeres de violencia de género o personas con alguna discapacidad.
2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Chip Electrodomésticos.
Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2,5. Humanes. Chip Electrodomésticos.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, ¿sí? Te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado una ordenanza nueva sobre kioscos de prensa y flores que tiene como objetivo favorecer la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos. La concejala de servicios, Cristina González, ha subrayado que los destinatarios para acceder a estos kioscos son los parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género o personas con alguna discapacidad. Afirma que la meta es ayudar a todas las personas que no pueden acceder al mercado laboral y se encuentran con la sorpresa de que así se va a poder hacer. Esta nueva ordenanza responde a las necesidades de demanda de los kiosqueros de Getafe y recoge la posibilidad de transmisión de la titularidad en caso de fallecimiento. Cristina González.
Realmente nos parece que esto es una forma de ayudar a todas las personas que están en esta situación, porque además tiene como novedad esta ordenanza nueva que se establece una vigencia, una amplitud de la vigencia de la concesión de 20 años a 40. Y por otro lado, lo que se recoge es algo que también nos estaban demandando en estos momentos distintos kiosqueros de la localidad, que es la posibilidad de transmitir la titularidad en caso de fallecimiento, de incapacidad o jubilación a favor de los cónyuges, parejas o descendientes en primer grado o bien ascendentes y hermanos.
Cristina González, que se ha referido también a otro asunto y son las iniciativas que se están llevando a cabo en Getafe para concienciar a los vecinos sobre la necesidad de separar las basuras en las casas. La mascota Conciencia Pies, un gusano de más de 2 metros de alto, creado por varios niños de colegios de Getafe, ha comenzado sus actividades lúdicas, culturales y educativas para conseguir la concienciación de los vecinos. Cristina González ha explicado que el objetivo de la mascota es activar la sensibilización de los ciudadanos sobre la reducción y recuperación de basuras. La primera actividad en la que han participado es dar la bienvenida en el punto limpio municipal de Getafe a los chicos del colegio Ortiz Esagüe, así como colaborar en el taller de jabón para la recuperación de los residuos urbanos. Son sus creadores, los creadores de esta mascota son 5 niños de los colegios San José y Jorge Guillén, que ganaron el concurso de dibujo denominado Crea tu mascota.
La idea precisamente es que a través de la mascota se puedan participar en campañas de sensibilización para todos los vecinos y vecinas. Ha estado participando conjuntamente con las asociaciones de vecinos este fin de semana en la serie de asociaciones y a partir de ahora podremos verlo más a menudo también en otras zonas, a través de las fiestas de los barrios o a través de los distintos colegios. La idea es precisamente que una imagen y una idea que sale de unos niños se pueda llevar para que entre todos y todas consigamos reciclar más.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón de piel en color, a elegir entre 2 colores, por 499 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Hablamos ahora todavía de la resaca electoral con Izquierda Unida de Fuenlabrada, que esta misma mañana ha hecho balance y análisis de esos resultados con los que han alcanzado 3 concejales en el ayuntamiento y van a tener los socialistas que pactar con ellos para conseguir un gobierno de mayoría absoluta. Su candidata Teresa Fernández ha mostrado la satisfacción por estos resultados. Ha destacado que su coalición es ahora decisiva para formar un gobierno de izquierdas en Fuenlabrada después de que el PSOE perdiera su mayoría absoluta. El principal reto es el empleo, pero también han marcado la participación ciudadana y la ausencia de privatizaciones como sus ejes de actuación.
Y Izquierda Unida hoy es una organización decisiva para orientar las políticas del Ayuntamiento de Fuenlabrada en el ámbito de la izquierda. Creemos, y así estamos convencidos, de que por fin va a haber un gobierno de izquierdas en nuestra ciudad. Esto no significa que anteriormente no haya habido un gobierno de izquierdas, pero que sí vamos a girar las políticas hacia la izquierda y que vamos a trabajar para ello, ¿no?
Mientras tanto, otra formación que también tiene la llave de la alcaldía es Unión por Leganés. Sus cuatro concejales se votarán a sí mismo el día de la investidura del alcalde, lo que no será óbice para que Jesús Gómez, del PP, se convierta en el nuevo regidor en sustitución del socialista Rafael Gómez Montoya, que con sus ocho concejales, más los tres de Izquierda Unida, no son suficientes para impedirlo. Carlos Delgado ha manifestado que Gómez Montoya no tiene ninguna posibilidad de volver a ser alcalde de Leganés. De él ha dicho que ha dejado una historia nefasta en la ciudad. De cualquier forma, se van a mantener en la oposición, no van a entrar en pactos de gobierno con el Partido Popular.
Como solemos decir, no queremos ni la Concejalía de Urbanismo ni ninguna otra. Lo que queremos es sacar adelante a la ciudad con nuestras ideas, nuestras propuestas. Creemos que tenemos el mejor programa electoral y siempre hemos pensado en el proyecto del partido a medio y largo plazo. Y siempre decimos que alguien de ULEG, no sabemos si en el 2015, en el 2019 o cuando corresponda, va a ser alcalde o alcaldesa de la ciudad, con lo cual no vamos a entrar en ese tipo de pactos que en realidad son un abrazo del oso, como ha sucedido en el Partido Socialista Izquierda Unida durante tantos años en Leganés.
Por donde no está tan claro que dejen gobernar a la lista más votada es en Getafe, donde hay todavía dudas para saber si va a gobernar o no el Partido Popular a través de Juan Soler en esa localidad, después del batacazo que se dio el Partido Socialista. De momento, quien tiene la llave de la alcaldía en Getafe es UPyD, y su candidato José Luis Morato ha manifestado que los ciudadanos de la localidad no quieren que Pedro Castro sea alcalde, pero que un paso previo para entenderse con el Partido Socialista es que les presenten quién quiere que sea alcalde. Esto no ha sentado muy bien a Juan Soler, que ha dicho que no es precisamente lo que les había dicho UPyD en un primer momento.
Bueno, esa no es lo que me dijo a mí el otro día, desde luego, pero bueno, no es la posición de UPyD en general. Para que permaneciera el Partido Socialista después del que el parabalo que se ha llevado, hombre, yo creo que eso afectaría incluso a las propias condiciones de UPyD a nivel regional y a nivel nacional, el dejar al Partido Socialista en un lugar donde ha perdido tan clarísimamente, pues no creo que esté entre las previsiones normales de UPyD.
Precisamente el candidato de UPyD en Getafe, José Luis Morato, pensó en dejar gobernar a la lista más votada en Getafe. Ahora consideran que si gobierna el PP puede ser una legislatura muy complicada, con una minoría y unos plenos donde muchas de las iniciativas no saldrían adelante. De cualquier forma, Morato ha manifestado que primero el PSOE tendrá que llegar a acuerdos con Izquierda Unida y resolver sus temas internos con un programa conjunto, y bajo ese prisma trabajarán y decidirán cuál es finalmente la mejor opción para que se gobierne en Getafe.
El Partido Socialista, si realmente quiere presentar un candidato a la alcaldía, que es lo que se votaría en ese pleno, pues a día de hoy lo que nosotros creemos es que los ciudadanos han votado que no quieren que Pedro Castro sea alcalde. Entonces, un paso previo que es entenderse con nosotros, que nos presenten quién quiere que sea alcalde. Y eso puede ser un punto de partida, ¿no?
No está nada claro, por lo tanto, si Juan Soler será finalmente el alcalde de Getafe, habrá que esperar, o incluso se podría tener que esperar hasta el mismo 11 de junio, que es cuando se va a celebrar el pleno de investidura del nuevo alcalde.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Tenemos ahora mismo 27 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.